El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana que el Papa Francisco apoya la idea de cambiar una frase en oración del Padre Nuestro, pero no en español. En realidad lo cambiaron en francés y dice una frase que nosotros ya decimos en español cuando rezamos el Padre Nuestro. Sí, yo a veces rezo el Padre Nuestro. No porque toque música en inglés que es satánica, dejo de rezar a veces. Cuando pues, luego de repente el ambiente se presta, ¿no? La frase que fue reemplazada en francés es no nos dejes caer en tentación, que en francés se podría traducir algo así como no nos induzcas a la tentación, que no es lo mismo inducir que permitir que caiga. Bueno, por acá también Rusia Today, Seúl asigna fondos para la unidad de decapitación de líderes norcoreanos. La recién creada división tiene como misión neutralizar a figuras clave del gobierno de Kim Jong-un y atacar instalaciones nucleares de misiles. Ojo con esto, ¿eh? Y hay que preguntarnos si no está pasando algo parecido de este lado de el charco. El gobierno de Corea del Sur ha asignado los primeros $310,000 a su recién creada unidad de decapitación, que en caso de una guerra con su vecino del norte tendrá la tarea de neutralizar a los líderes de Pyongyang y sabotear instalaciones militares cruciales, según informan medios locales, citando fuentes del Ministerio de Defensa surcoreano. Esta suma forma parte del presupuesto de casi $40,000 millones otorgado al ministerio para el año que viene. El dinero se gastará en la compra de equipos para las fuerzas especiales. Esos equipos incluyen drones suicidas. ¿Se acuerdan lo que nos decía ayer? No, el miércoles, Carlos. Ah, pues ya. Ahí está. Específicamente, si estalla la guerra entre las Coreas, hay lana destinada para comprarlos y en todo caso utilizarlos a los drones suicidas, drones de vigilancia y también ametralladoras de granadas. ¡Ametralladoras de granadas! ¡Guau! Si una ya es letal, imagínense. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso informó un representante ministerial a Corea Herald bajo la condición de mantenerse en el anonimato. Otro funcionario citado por la agencia Yonhap aseguró que el presupuesto se usará para armas como ametralladoras, para operaciones especiales y drones, y se espera que se gasten hasta $23 millones de presupuesto para aumentar el poder de combate de Seúl y hacer frente así a su vecino. Luego dice por acá también, RT, profeta de la crisis del 2008, advierte que el precio del oro explotará y el dólar será aniquilado. ¿A qué habrá que tenerle más miedo, a este pronóstico o al demonio evidente que dice que va a haber un atentado el año que entra contra un candidato presidencial? Peter Schiff, uno de los pocos economistas que se adelantaron para predecir acertadamente la crisis financiera del 2008, 10 años más tarde, ve surgir otra crisis, una que puede hacer colapsar el mercado bursátil, acabar con el dólar estadounidense y hacer tornar todas las miradas nuevamente hacia el oro. El inversionista sostiene que la crisis venidera será mucho peor que la previa y no tendrá que ver con hipotecas de alto riesgo, sino con la solvencia de Estados Unidos. Schiff afirma que si el gobierno estadounidense opta simplemente por imprimir más dinero para pagar su deuda, seguirá inflando una burbuja que tendrá consecuencias catastróficas cuando explote. Todos van a perder. Todos los que han estado de fiesta en el mercado de valores, en el de bonos y en el de bienes raíces van a ser aniquilados, aseveró Schiff. El dólar se va a hundir por completo y su poder adquisitivo va a desaparecer, agregó, según cita USA Watchdog. El inversionista estadounidense añade que el actual sistema financiero tampoco podrá seguir frenando artificialmente los precios de los metales preciosos, sin importar cuánta deuda asuman los gobiernos, en específico de Estados Unidos. No pueden seguir haciéndolo. Esto terminará, aseguró. El precio del oro explotará porque hay compras físicas reales y todas esas ventas de papel no pueden camuflar eso. Schiff agregó que este fenómeno se debe a que las personas están comenzando a desconfiar de los bancos centrales y a optar por otras opciones. La alternativa real es el oro. Y es lo que dice el experto. Pues sí, ahora sí que literalmente se puede tocar morder, a diferencia de incluso nuestra quincena, ¿no? Que ya ni tocar ni morder en muchos casos.
El moment del día en Twitter.
¿El moment del día? Bueno, me brinco hasta el moment del día, pues no lo había abierto, pero lo estoy abriendo en este momento. El moment del día está dedicado a la precandidatura que no se veía venir en la Ciudad de México. ¿Quién creen que se registró como precandidata a diputada local? por la Ciudad de México. Por un distrito de la Ciudad de México. Rocío Banquels. Les iba a decir que si la, yo no te pido la luna, pero ya me acordé que esa es Daniela. No, Rocío Banquels se registró como candidata a diputada. Y ayer quedó, por cierto, ya que andamos con esos temas, definida la terna. La terna que muchos consideran una simulación para el Frente Stein a nivel nacional. Que es, se van a enfrentar, porque también ya ayer les dijo el INE, si no hay contienda interna, no hay spots. O sea, Andrés Manuel va a tener, ya ven que muy listo, dijo que sí va a haber contienda interna y parece que el que se va a registrar en Morena es Ricardo Monreal, aunque ya sabemos quién es el candidato, pero únicamente para, digamos, favorecerse de la posibilidad de que haya pre-campaña y de que haya esa estupidez que el INE nos receta, que es, ¿se acuerdan spots en medios de comunicación en general que dicen propaganda dedicada únicamente a los militantes de, ¿no? Lo que es una tontería, pero bueno. Todos nos la chutamos. En fin, también las bardas, ¿no? Seguimos viendo bardas del 2009, ¿no? Que dicen allá abajo, propaganda dedicada específicamente al... Bueno, en fin, eso va a suceder con Morena si se registra Ricardo Monreal, que es lo más seguro. En el caso del Frente Stein, por estrategia o por lo que sea, pusieron adelante los del PRD a Mancera, que andaba bien sentidito y que amenazaba con irse, etcétera, etcétera, como su candidato. Y luego MC, a Cadante Delgado, partido de los que critican a los caciques, pero que está dirigido por un cacique. Él ha sido el dirigente todo el tiempo desde que se creó, y tenía otro nombre que se llamaba Convergencia. Bueno, Dante dice, Nel, no vamos con Mancera, queremos a alguien del PAN. Entonces en el PAN, Ricardo Anaya dice, ok, yo me ofrezco. Ahora sí que como diría el titular de cierto... destape la semana pasada, háganme suyo, ¿no? Bueno, pues resulta que ayer quedó definido eso, que va a haber una contienda interna entre Mancera y Ricardo Anaya. Lo más divertido de todo es que les va a salir el tiro por la cula, el tiro por la cula. Habrá que ver cuál es el método para elegir, ¿no? Porque en muchos de las encuestas, si hoy la gente votara, sale mucho más arriba Mancera que Ricardo Anaya. Pero ya saben cómo se las gastan, ¿no? Los partidos, que con tal de que salga lo que ellos quieren, nombran delegados o hacen reuniones, como en el caso de lo que ha hecho Morena, a mano alzada, o hacen encuestas, o hacen lo que sea, con tal de que salga lo que ellos quieren. En este caso, si fuera por encuesta y con población abierta, como se ha pedido, por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento el PRD hacía sus... luego nadie lo esperaba, pues, pero era una cosa padre que abrieran sus procesos internos, que la gente pudiera votar? Bueno, aunque no fueran militantes, bueno, habrá que ver el proceso que eligen, pero por lo pronto ya quedó definido la terna, que es Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya por el Frente Stein. Bueno, dice por acá también que hubo empate y muchos memes en la final regia, en el primer partido de la gran final del fútbol mexicano. Se vivió de todo, emoción, nervios, goles y mucha imaginación. Y 15 tweets que se dan noticia a El Amanecer, bueno, lo que tiene que ver, entre otras cosas, con esta final, que por lo que entiendo se va a transmitir el domingo, les iba a decir la avenida, pero luego se malinterpreta el regreso, ese partido sí va a salir por televisión abierta. Bueno, dice por acá también que está la primera tormenta invernal del 2017, además de que viene por acá, es que hay unas cuestiones muy locales de la Ciudad de México, aprueba el Congreso de Sinaloa eliminar cobro de tenencia. Aquí ya no se cobra, ¿no? ¿O sí? Sáquenme de esa duda ustedes que traen coche. Yo que me muevo en Mercedes, no pago por mi Mercedes, no pago tenencia. O a lo mejor sí, ¿no? Poco a poquito, boleto a boletito. Bueno, el Mercedes que yo uso, para los que no sepan, tiene lugar para 36 personas sentadas y como para 80 paradas, ¿no? Luego dice por acá también, por nevada en Ciudad Juárez, se quedan varados en Ciudad de México algunos vuelos y sin reembolso, porque es por causas naturales. Y Mikel Arriola se registra como aspirante a candidato del PRI por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ayer el Verde dijo que con tal de frenar a Andrés Manuel López Obrador, sorprendentemente se va a aliar con el Partido Verde. El Verde se va a aliar con el PRI, perdón, es lo que quería decir. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Vaya sorpresa. ¡Wow! Increíble. Están pasando cosas increíbles en este país.
BBC.
La BBC de Londres viene por ahí con un reportaje en donde critican a Ed Sheeran, que entre otras cosas es lo que les puse ayer de música, que, ojo, es noticia el hecho de que salga YouTube Rewind. Y la música de Ed Sheeran, que es de las más escuchadas en este 2017, está siendo acompañada por unos videos y desde la semana pasada, si mal no recuerdo, hay una ONG que tiene su sede en Noruega que está promoviendo que los hombres blancos no hagan cosas buenas que parecen malas o al revés, cosas malas que parecen buenas. Y es el caso de lo que está haciendo Ed Sheeran. Se llama turismo de pobreza. Así es. O sea que tú vas con tu smartphone a África, a comunidades pobres, te anotas de voluntario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que haces es ir a presumir que según tú estás ayudando y te estás asumiendo como el héroe. Te subes tu foto, todo blanquito tú, rodeado de, lo cual ya es racista, personas de otras razas. Iba a decir negros, pero en general también puede ser algunas latinos incluso, o personas orientales. Entonces la subes a tu Instagram y dices, ay, soy la persona más buena del mundo porque estoy ayudando a estos, ¿no? Aunque en muchos casos solamente es de pasadita y tú duermes bien padre y ellos no, ¿no? En fin, eso se llama turismo de pobreza. Y les digo, esta ONG noruega está promoviendo que no lo hagas. O que si vas a ayudar, lo hagas por la satisfacción personal y no para presumírselo al mundo. Y sobre el tema, dice la BBC de Londres esta mañana, que el cantante británico Ed Sheeran logró una gran popularidad este año, pero se vio envuelto en un premio que no lo deja bien parado. Ese premio es por el video que hizo el cantante para la organización benéfica británica Comic Relief y recibió el premio llamado Rusty Radiator, el video de recaudación de fondos más ofensivo y estereotipado del año. Los premios Radiate son un evento creado por el Fondo de Asistencia Internacional para Estudiantes y Académicos de Noruega. Ah, es lo que les contaba, que desde 2013 galardonan al mejor y peor de los videos de recaudación de fondos para la caridad. Se conmueve tanto. El cortometraje muestra a Ed Sheeran en un viaje a Liberia, en el cual conoce a dos niños que están durmiendo en un bote en la playa. Se conmueve tanto por la difícil situación que decide actuar en ese momento, ofreciéndose a alojarlos en un hotel hasta que se encuentre un hogar permanente para ellos. El anuncio fue visto más de 6 millones de veces y fue parte de una campaña para recaudar fondos que reunió 109 millones de dólares para causas en todo el mundo, incluida la ayuda a niños en Liberia. La campaña logró sensibilizar a la gente, que decidió llamar por teléfono y donar. Entonces, ¿qué es lo que está mal?, se pregunta la BBC de Londres. No se trata realmente de lo que está mal con el video, le dice a la BBC de Londres el fotógrafo ugandés Edward Eshualu, que es miembro de la organización Rusty Radiator, sino de la idea general de que tienen que traer una celebridad occidental para recaudar fondos. No tienen idea de lo que hay en el continente. Mírenlo, se sintió emocionalmente conectado con él en la situación y eso me dice que no tenía idea y que no está preparado para enfrentarse a este tipo de dificultades que son las que enfrentan las ciudades africanas todos los días. ¿Por qué las organizaciones benéficas les gusta traer celebridades y ponerlas en estos videos? ¿Celebridades blancas? Nos gustaría poder hablar directamente con el público, pero lo que encontramos es que si quisiéramos hablar sobre el fantástico trabajo que hacemos, las personas de la televisión no nos dan la palabra. Los medios no nos dan visibilidad, dice Nike Noyes de Action Aids, asociación sin fines de lucro que lucha contra la pobreza y la injusticia. La realidad es que ya sea la televisión, la revista Cosmopolitan o el Daily Mail, es la participación de la celebridad la que es interesante y accesible. Las donaciones. Los organizadores detrás de Rusty Radiators tienen otra categoría, el Golden Radiator Award, que premia el video de recaudación de fondos con más matices, inspirador y orientado a soluciones. Ese fue para Batman de War Child Holland y el jurado lo describió como un video poderoso y una imagen efectiva de cómo es la crisis humanitaria. Sharon también fue acusado de jugar a ser el Salvador Blanco, metiéndose en las vidas de las personas y haciendo grandes gestos, aunque algunos opinan que en realidad todo lo que hacen es ponerse a ellos mismos en el centro de la escena y con poca comprensión de la situación en general. Esa es la otra. Que en general, los que van a estar mal la selfie no tienen ni idea de lo que sucede en los países a los que van a hacer turismo, aunque ellos lo llamen ayudar, y pues en general es pues gente que lo que quiere es presumir en lugar de ayudar. Mucho este video está centrado en la experiencia de Sharon, dice Eshalu, al igual que las personas que van a hacer voluntariado en países y pasan su tiempo subiendo selfies a redes sociales. Pero Eshalu dice que esto desvirtúa lo que debería ser el enfoque, la experiencia de la persona en vez de la que recibe la ayuda. O sea, importo más yo que me tomo la selfie a lo que hacen los otros. Y al respecto les puse un video, por cierto, desde ayer en las redes sociales. Específicamente se los puse en Facebook, en Ricardo Salazar Periodista, para que vean cuál sería la manera correcta de hacer esto. Y esa es una regla en el periodismo que se podría aplicar muy bien. Borrarte tú y darle la palabra al otro. O sea, si en esas selfies o en esas fotos no apareces tú, y en lugar de tomarte videos tú de que ¡ay, estamos ayudando aquí, muy padre!, dejas que ellos hablen y que ellos digan lo que tengan que decirle al mundo. Esa es la forma correcta de hacerlo, de acuerdo con esta organización noruega. Y es parte de lo que se reseña esta mañana aquí en la BBC de Londres.
El País.
El País dice: Cristina Kirchner, me quieren callada, pero no me van a asustar esto porque le giraron una orden de aprehensión supuestamente por alentar el terrorismo y está pidiendo este juez permiso al Congreso para que se le pueda detener. Como expresidenta tiene una protección, que es lo que nosotros le llamaríamos fuero, y pues es lo que podría sucederle a ella, una detención, si se autoriza que la detengan. El Papa da un giro social a la Iglesia mexicana al nombrar a un nuevo arzobispo. Francisco designa arzobispo primado de México a Carlos Aguiar, un hombre de su confianza, alejado del ultraconservadurismo católico. Esa es la otra manera de leerlo, ¿eh? El guiño a Peña Nieto, sí, pero también el asunto de que Norberto Rivera Carrera, junto con Juan Sandoval Íñiguez, en su momento eran considerados pues como bastiones del ultraconservadurismo, y por ejemplo uno pues sigue siendo referencia de tal, ¿no? Aunque ya es cardenal retirado, sigue siendo una figura a la que recurren con frecuencia y a la que damos voz, por cierto, los medios, pues para expresar posturas ultraconservadoras, que es Juan Sandoval. Bueno, este hombre, Carlos Aguiar, es reconocido como más liberal o más progresista, digamos, y gran parte de lo que va a quedar en la historia de las batallas perdidas, por lo demás, de Norberto Rivera como arzobispo primado de México, es lo que tiene que ver con matrimonios del mismo sexo, que en la Ciudad de México, muy a pesar de su oposición y de sus llamados a la movilización, pues resulta que se aprobaron. Por cierto, salieron dos noticias que tienen que ver con este tema. Una de Chile, en la que un líder ultraconservador es acusado de, si mal no recuerdo, violencia contra una persona de la comunidad LGBT, pero que resulta que es su pariente. Y en Estados Unidos, un líder de estos movimientos, un senador, fue sorprendido y detenido al tener sexo con un menor de edad, hombre. Entonces, esto ilustra lo que de repente es algunos expertos en materia de homofobia que dicen que le sucede a los homofóbicos. En realidad tienen un problema personal y es una cosa que no trabajan consigo mismos, y eso hace que expresen públicamente posiciones de odio cuando en realidad deberían trabajar sobre sí mismos. Les pongo otro caso, y perdón que lo diga, pero es una personalidad pública. Yolette tiene un hermano gay y es la lideresa. ¿Se acuerdan que hasta se encadenó a la catedral para que en una marcha, si mal no recuerdo, que había de homosexuales, no se le acercaran tanto a la catedral para que no se volviera una catedral rosa? Bueno, pues hay esos tres casos que tienen que ver con esto de los abusos. Y bueno, pues que en el caso del Papa, él mismo ha dicho que no es nadie para juzgar, y sin embargo, algunos que están en teoría debajo de él en la estructura, pues resulta que son más, literalmente, más papistas que el Papa, ¿no? Bueno, es lo que viene por ahí en el diario El País.
Vice News.
Vice dice: los militares sí podrán actuar sin autorización del presidente mexicano, advierte Amnistía Internacional. La Agenda Nacional de Riesgos, un documento de carácter confidencial, podrá permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas si existe la necesidad de, bueno, sin la necesidad de una orden del mandatario en el proyecto de ley de seguridad interior, dice Amnistía Internacional en una carta enviada al Senado, que le está pidiendo que no apruebe tal cual esta ley, porque entre otras cosas también advierte la Red de los Derechos Digitales, va a permitir que se declare un asunto de seguridad nacional y nos espíen a ustedes y a mí, por ejemplo, ¿no? En fin, un montón de derechos que en aras de la seguridad o de recuperar la tranquilidad y la paz se estarían autorizando y se violaría, se estaría autorizando la violación de manera, pues, digamos, legal, porque muchas de estas cosas ya pasan. Y aunque están fuera de la ley, no se castigan. Bueno, infancias trans, los derechos de las y los niños que quieren cambiar su identidad de género. Platicamos con algunos expertos que van a la identidad, que ven a la identidad de género como un derecho humano y no como un discurso terapéutico médico. Ojo con esto, porque también cuando se habla de cuestiones como la identidad sexual, se relaciona con la práctica sexual y no tiene necesariamente que ver. Hay niños que desde chiquitos sienten que están atrapados en el cuerpo de otra persona o del otro sexo y por lo tanto sufren. Y pues son, si de por sí las personas que se empiezan a saber con afectos distintos la pasan mal, pues ellos, que en muchos casos les contaba también, puede suceder que en la práctica no tenga nada que ver, porque la práctica puede ser la que su sexo natural, entre comillas, eso de natural, marcaba, ¿no? O sea, les he platicado casos, por ejemplo, de gente que nace hombre, que se siente encerrado en el cuerpo de una mujer, lleva a cabo el proceso de transformación y termina en una relación sentimental y de amor con una mujer. Entonces uno se preguntaría, desde la parte de lo binario o cisgénero, ¿para qué le movía, no? Si de todas maneras iba a terminar con una mujer. Es que no es un asunto de con quién termines o con quién te acuestes, sino con qué te identificas tú mismo y con qué te sientes a gusto, tranquilo, pleno al verte al espejo. Bueno, dice por acá también Vice News que Facebook anuncia nuevas herramientas de respuesta para ayudar a tu causa social favorita, tu guía al nuevo foro por el bien social de Facebook, lo que funciona y lo que no y cómo puedes participar.
Pictoline.
Pictoline dice esta mañana, hay una que me estaba guardando desde hace algunos días porque resulta que habla un poco acerca de la depresión, que es muy común por estos días, y dice así: la depresión puede ser algo muy difícil de lidiar y Dan Harmon lo sabe, por eso comparte estos consejos. ¿Cómo lidiar con la depresión? Según Dan Harmon, que es el co-creador de Rick y Morty, esta popular serie. Primero, admite y acepta que estás deprimido. Está bien sentirse mal, no lo mantengas en secreto. Tus sentimientos son reales, hazlos tuyos. Segundo, recuerda que aunque tus sentimientos son reales, no son la realidad. Sentirte mierda no significa que seas mierda, ojo con eso. Sentimientos y hechos son muy diferentes. Lo más importante es que cuando pensamientos oscuros comiencen a hacer eco en tu cabeza, no te los guardes, sácalos. En un blog, o en una libreta, en palabras, o en dibujos, o en letras, o como sea, pero sácalos. A veces no querrás hacerlo, pero créeme, hay un poder mágico, casi milagroso, en expresar lo que sientes, en sacarlo de tus pensamientos en lugar de guardarlo ahí y que te esté machacando y machacando y machacando y que te estés haciendo daño. Dale una oportunidad, dice Don Harmon, les digo, el creador de Rick y Morty, que es una serie bastante popular y que ahora retoma Pictoland. Y la otra, también bastante común en estas fechas, pecados gastronómicos que todos hemos cometido y cómo remediarlos. Pecado: sujetar la copa de vino del cáliz y así calentar el vino. Típico, ¿no? Que te quieres sentir acá de mundo y entonces pones tu copa en medio de tus deditos. Bueno, la redención de ese pecado es sujetar la copa de vino del fuste para no afectar la temperatura. Así con dos deditos, bien elegante. Bueno, pecado: sumergir todo el sushi en la soya. Eso es bien mexicano. Y ahogar sus sabores. Redención de este pecado: remoja solo un poco la base del rollo para degustar todos sus ingredientes. O sea, que le des poquitito así el... Así como no le pones, no remojas en sal todo lo que te comes de comida occidental, le pones poquita, igual, con la salsa de soya. Bueno, pecado gastronómico: comer un buen corte de carne tan pronto llega a tu mesa. Redención: esperar unos minutos. Suena difícil, pero ese tiempo le permite a la carne liberar todos sus sabores. Y dice por acá: ¡ay! ¡Qué chico el tubo! Ya terminando la redención del pecado gastronómico. Esto está provisto por Priceless.com. Bueno.